Este espacio es presentado por la yerba que vino a reinventar la tradición del mate.
Comienzo, arranque de la audición deportiva, Darwin. El espacio es todo suyo.
¡Bienvenido a la audición deportiva, amigos! ¿Qué me he dicho? Pienso de que todavía no me sobra. Yo, para mí, es el nombre de esta audición deportiva que conduce quien les habla y ya le da la bienvenida a Pienso de que tiene a Ricky Llero Leiva y al hijo de Carlitos Muñoz. No tiene tampoco es el momento, es un gran momento del casillero del Zoom, no, tampoco. Es un momento que se está descansando entre cancillería y cancillería, ¿verdad? No lo llevaron a la celda.
Bueno, pero se vienen cosas importantes. Viene Peñarol con Paranaense, viene Uruguay contra Argentina y contra Brasil, viene la final de la Copa Libertadores y la Sudamericana.
Apronten el Wi-Fi porque ese Zoom va a estar candente, amigos. Así le digo, los presentes y los saludos, Pienso de Quito, Enrique se lo ve y va. Y Alejandro de Carlito Muñoz.
¿Qué tal?
Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿qué le hicieron en este fin de semana? De lo que se arrepientan, ¿verdad? Cuéntenos.
Ah, los minutos consumidos de fútbol uruguayo son para arrepentirse en lo personal.
Minutos del fútbol uruguayo difíciles de asimilar para el organismo de cualquiera, pero de a poquito hay
coincido.
Que ir volviendo a la
más
vieja
cuando
normalidad.
Es viernes de noche que lo agarré de casualidad y dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque viernes de noche en principio está bien, decís, está
es
bien,
un buen día, una buena hora para
pero
ver fútbol. Mirás
como ese partido de Peñarol, decís, no, ¿por qué hice esto?
Te pones una vuelta. Bueno, podría haber tenido que ver metro, descánsese esa otra posibilidad del mundo contrafático que no sucedió y que le podría haber empeorado
está
mucho
bien,
más
bien,
su vida. En el entretiempo del partido de Peñarol se podía poner el metro.
Ah,
era una combinación.
Es un show de entretiempo, bueno, como el de Lady Gaga.
Eso es, mi arrepentimiento pasa por exactamente eso que está diciendo el Zoco. Fue lo que hice.
Ah, la doble Nelson, amigos. La doble Nelson.
Unos minutitos de Danubio,
de noche.
¿No?
Eso con alcohol es un suicidio casi consensuado, amigos. Bueno, esa es el Pienso de que también le da la bienvenida, yo para mí, al programa de Lionel. Que se llama Penal y Gol No Es Gol. ¿Cómo estás, Leonel? Penal y Gol No Es Gol, Leonel. Penal y Gol No Es Gol o no es penal. Esa es la otra posibilidad
no
que hay.
No es ni gol ni penal.
Ni gol ni... No, en algún caso no es penal. En el caso de Nacional fue penal, pero no fue gol.
Bueno, sí, no fue penal cobrado y tampoco fue gol.
En el caso de Peñarol, claro. Tampoco fue ni penal ni gol, señor. Y bueno, eso es, para mí estuvo bien igual, en lo cobrar ese penal. Ajá. El juez. No porque no haya sido penal, sino porque fue un penal de otro partido. De un partido que tiene a Lolo Stoyanov con la camiseta de Peñarol, ¿verdad? Como lo tenía con la de Fénix. Es un penal claramente fuera de contexto. Digamos que si uno lo conoce y quiere ser Lolo Stoyanov, puede cobrar penal. Pero si uno conoce el contexto del Lolo Stoyanov, que su sangre es de color amarilla y negra, ¿verdad? No lo puede cobrar este penal porque, y yo le hubiera sacado amarilla a Stoyanov.
Usted dice
no al jugador de Peñarol, sino a Stoyanov.
Usted
me
dice que en un mundo en el que se abolió el contexto, Ostojich lo tuvo en cuenta para no cobrar ese penal.
Totalmente. Ostojich, sí. Me parece que si bien ve el fútbol con su apellido, sí. En este caso estuvo muy bien, señor, porque evitó toda una polémica.
Yo dije, si lo
cambió
hizo,
una polémica por otra polémica.
Claro, absorbió la polémica.
Absorbió la polémica y la cambió por una polémica que favorece al deporte y no una polémica que
claro,
va en contra.
Bueno, pero en realidad acá
bien,
no hay
Darwin.
Polémica. Ostojich se comió tremendo penal. Por tanto, eso no es polémico.
No,
hubiese sido polémico.
Hay que dar la dirección de Ostojich en las redes morales de Peñarol para que la gente lo ajusticie o no. Eso pueden mandar a nuestro 0900 de Estonia, amigos. Que tenemos un 0900 a través, para todos los estonios que están escuchando, pueden mandarlo ahí y nosotros facturamos en Estonia.
En un momento en el que la situación del hincha de Peñarol con el arbitraje en general está muy candente, muy
picante.
Claro,
porque hace dos años que no ganan un campeonato. ¿Y qué pasa cuando no se ganan los campeonatos locales? ¿Por qué es que los grandes no ganan los campeonatos locales? ¿Por qué los árbitros los perjudican, amigos? Es clarísimo, es evidente.
Qué ruedita que tiene. Tienen un hámster en la cabeza los dirigentes con esto y le va rodando.
Claro, es porque los dirigentes son un desastre, es porque los jugadores no son apretados la suficiente cantidad de veces por la hinchada. No. Es porque los jueces, amigos, los desfavorecen de manera sistémica, ¿verdad? Así, entonces... igual después cuando sale campeón no es porque los jueces lo favorezcan y desfavorezcan al otro, ¿verdad? Al otro grande.
El juez solo es un factor en contra.
Exactamente, solo impide que salga campeón, pero no puede hacerlo salir campeón del juez, ¿verdad?
No, ahí lo que hay que diferenciar es que a Peñarol el otro día no le cobraron un penal enorme, que el penal que con VAR le cobraron contra Sudamérica es muy discutible y además
no fue penal.
Otra vez estamos, ya lo explicó ante, Darwin aquí.
Apariencia delictiva.
Sí,
amigo.
Pero de ahí a que haya un sistema.
Un Pato Vica a jugar de central, minuto tras minuto, y suma minuto, y dice, bueno, les van a colar penado. Le van a colar penado. Y si usted pone a Lolo Stoyanov, pero es una jugada desgraciada entre compañeros. Eso es lo que pensó Stoyanov. Por eso era amarilla para Stoyanov. Amarilla para Stoyanov fue el compañero que le pegó a otro compañero. Uno no le puede pegar a un compañero.
Pone en riesgo el físico del compañero.
Exactamente. Pone en riesgo el físico del compañero. Amarilla para Stoyanov y sigue el juego. Eso en cuanto a esa no polémica. Después estuvo el partido en el que el gaucho del Pantanoso era el último gaucho que le faltaba llegar a la ciudad y hacerse sentir, ¿verdad? Porque ya habíamos tenido la rural, ya habíamos tenido los gauchos del PCNT y terminó en una coadyuvación de ambos que se forma entre la rural y el gaucho del PCNT. El gaucho de progreso, señor. Un gaucho del Frente Amplista. ¿Me entiendes? ¿O no?
Puede ser.
El gaucho progresista que estuvo en la marcha.
El gaucho progresista hizo la de las suyas con el equipo del Partido Nacional. Y le ganó, amigos. Y le ganó. En una actuación que al parecer fue formidable.
Jugó muy bien Progreso, muy bien jugó Progreso. La verdad, extraño además porque...
Da pena que vaya a descender, la verdad.
Bueno, sí.
Quizás habría que deliberarlo en un comité de base. Si desciende o no desciende el Progreso, señor. Porque con lo que mostró, que es lo único que vamos a ver, además de Progreso, porque solo vemos a los cuadros chicos cuando jugamos contra los grandes, ¿verdad?
Sí, claro.
Así que, con lo que mostró, ya merece quedarse en la...
Perfecto. Está muy complicado en el descenso y es muy difícil de que zafe.
Hay que ayudarlo entonces. Hay que ayudarlo para que...
Bueno, ayer no pasó eso. De hecho, le cobraron un penal que no existió y que el arquero Formento se lo atajó a Vergesio.
Sí, y no dio rebote, señor.
No, retuvo.
Retuvo Formento. Impresionante también. Entonces, ni el rebote le quedó a Nacional. Nada, señor. Una cosa espantosa como... recibiendo a su gente, ¿verdad?
Sí, era el regreso de la hinchada nacional al Parque Central.
Y fue el egreso después. El regreso
bueno,
sí,
¿cuántos quedan con ganas de volver?
Sí. Los hinchas de los grandes volvieron a sus canchas.
Lo que se dice aforo involuntario de aquí en más en Nacional.
Se fueron sin gritar gol después porque los hinchas penales habían vuelto con la Internacional, pero primer regreso a sus canchas de fútbol local.
Cero gol
para ambas hinchadas de los grandes.
Cero gol. Sin gol. Es espectacular.
Calientes ambos, los hinchas.
Es lo que más nos gusta a todos los que estamos acá, ¿verdad? En esta audición, que a los grandes les vaya mal, es un placer.
Sí, son las fechas que son lindas de comentar.
Son hermosos, señor, hermosos. Así que...
Avisen que Progreso no quiere VAR. Ese fue el problema de ayer. Sí, Fénix no deja VAR y Progreso tampoco. Eso es porque no hubo VAR.
Sí, eso es una cosa que totalmente fuera de lugar, digamos, porque... O VAR o no hay VAR, pero no puede ser que un equipo...
Fénix se benefició,
no,
pero eso se perjudicó.
Yo no quiero VAR, entonces no hay VAR. Es una cosa totalmente fuera de todo sentido
solo
común.
No VAR es no VAR.
Innovar.
Eso es no bar es no bar. Tiene que ser consensuado el bar. El bar es como el sexo.
Bueno, pero tiene que ser las dos partes tienen que estar de acuerdo.
Exactamente.
Esa es una la verdad que es una falla enorme del ejecutivo.
El bar es el orgasmo del fútbol y el bar es como el sexo. Seguimos en ese camino que instaló Galeano, amigos. Me parece que
le faltaba el bar, no pudo hablar del bar Galeano.
No, claro,
que hubiera dicho
esto. Es como el sexo y más aún, es como filmarse el sexo. Doble consentimiento necesita el bar. ¿Entiendes? Porque vamos a tener sexo. ¿Estamos consintiendo ambas partes? Sí. Bueno, vamos a filmar este sexo. ¿Generemos una segunda consensuación? Sí. Ahí recién viene el bar, amigos. Y después, para verlo, otro consenso más. Tercer consenso.
Ah, para llenarlo de fisgones, además, digamos, que todo el mundo observe todo eso.
Exacto, fisgones.
En cámara lenta, lléname
de fisgones, lléname el culo de fisgones, una de las frases que se pueden decir en el sexo tántrico. Bueno, sí. Amigos, entonces, no quiso bar, Fénix no quiso bar y Progreso no quiso bar. Uh-huh. Y se vieron favorecidos los dos por la ausencia del bar.
No, ¿verdad? Progreso no.
Progreso no. Pero bueno, sí,
bueno, ¿por qué, señor? Si no se vio perjudicado tampoco.
Tampoco.
Capaz que penal, no se cobraba ese penal.
Señor, no, después es que no de ese se penal se deprimió penal. Nacional. Si no,
es mejor atajarlo que tirar el uno. Anímicamente. No,
si no hubiera salido con la rebeldía, claro, que salió Uruguay, la celeste, en el partido de hoy, se terminaba comiendo un gol. Bueno, ¿sabían lo que le pasó al Paris Saint-Germain, amigos?
Sí, ganó en la hora, pero lo más importante
pero
es que sacó a Messi.
Tampoco, señor, no, están todos calientes igual.
Salió Messi con el partido 1-1, no saludó a Pochettino, al técnico argentino, lo sacaron a los 78 minutos.
¿Qué pasó?
Y salió muy desconforme.
Ah,
no,
Lionel, era
no
para
meter
camiseta
nadie.
Nomás.
No, lo que pasa es que el manual básico del tratamiento a Messi no lo leyó Pochettino. No, ya lo explicó Guardiola hace mucho tiempo. Messi, no lo podés sacar a Messi porque se pone triste.
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 Es un señor grande, un profesional.
Se pone triste.
Puede calentar como Suárez, que se enoja.
Se pone mustio, como usted prefiera. Se pone mustio, se deprime, se pone triste, se marchita. ¿Verdad?
No tolera la idea de que haya una mejor respuesta que él.
No, exacto. Messi no entiende cuando su cerebro no lo puede asimilar, señor. Hay que respetar el espectro. Por eso no lo tolera. Si soy el mejor, no solo de esta cancha, del mundo, y el partido no terminó, ¿por qué salgo? Es una pregunta que para mí tiene sentido.
Sí, claro. Pero
esa es la pregunta que no tiene respuesta. Claro. Tiene sentido, pero no tiene respuesta. A menos que uno conozca las convenciones del fútbol, ¿verdad? Y te saco porque tenemos otro partido o porque no sé qué, tengo que hacer una cosa.
Porque no dicen rodaje, capaz, no sé.
Eso, no quiero. Todo eso, ¿sabe qué es? Contexto. ¿Qué está dolido? El contexto.
Sí, hoy
Messi fue uno de los primeros en abolir el contexto. Todo eso son paparruchadas. Si Messi, digamos que las convenciones son convenciones del fútbol y el contexto específico, es que si Messi se hubiera dedicado a comprender estas paparruchadas, sería un cronista de ESPN y no Messi. ¿Entiendes? Entiéndalo, ¿eh? Sería un canciller del Zoom. Con todo respeto, canciller. Pero usted comparado con Messi, la verdad, se puede morir saliendo de la radio en un accidente de tránsito y a nadie nos va a embaldar, ¿verdad? Es el comparado, no, solo comparado con Messi.
Ah, bueno. Solo con Messi.
Solo comparado con Messi.
Bien.
O con Miguel Ángel Simón. Por ejemplo. No, pero le digo, se le armó un lío a Pochettino y el Paris Saint-Germain ganó el partido y ganó con uno de los cambios que hizo Pochettino.
Sí, entró Icardi y hizo el gol en el minuto 93. Ocurre que también en la salida de Messi hubo algunas caras de Messi y le negó el saludo a Pochettino, entonces esto obviamente disparó un montón de lucubraciones. Que además se la preguntaban a Pochettino cuando terminó el partido y dijo: yo estoy para tomar decisiones y las decisiones que creo que son mejores para el equipo. Hoy el equipo le banca los trapos a Pochettino, dice que tomó una decisión valiente, que era lo que tenía que hacer, lo que pedía el partido.
Bueno, ganó. El equipo está opinando con su propio suplemento del lunes. ¿Verdad? Es el mismísimo diario del lunes, literalmente, ¿verdad, amigos? Es el diario del lunes, el equipo. Sí, claro, ganó con un gol en la hora de uno de los cambios que hizo, que además tuvo la delicadeza de no hacerlo por Messi. No puso a Icardi por Messi.
No. Puso a
Hakimi. ¿Por qué? Pues no puse a Icardi por Messi porque no lo quise icardear, justamente, a Messi, ¿entiendes? Porque ahí hay un problema, amigos, entre Icardi y Messi.
De hecho, mucho
Icardi
tiempo.
Se está comiendo la de Cavani, pero peor, porque Cristiano Ronaldo nunca lo echó de ningún lado, es profeso a Cavani, y Neymar nunca lo había echado de ningún lado a Cavani, tampoco cuando llegó al Paris Saint-Germain, y Messi sí lo hizo con Icardi de la selección.
Sí, de hecho, durante mucho tiempo Icardi no estuvo porque Messi pedía que no estuviese.
Por eso, igual debe ser porque no respetaba los códigos del fútbol, Icardi.
No.
¿Entiendes? Los códigos del fútbol son dos. No vas a estar
en ningún momento le
con la
el
mujer
saludo.
Del compañero sí. Y no me vas a sacar si no termino el partido. Esos son los códigos del fútbol para mí. ¿Entiendes?
Sí, Icardi tiene todo un manejo de su figura, de su personaje con su pareja, que no sé, se ve que no gustaba a algunos de la selección como Messi.
No, Messi fue el que debe haber sido consensuado esto de sacar a Icardi de
la selección. Sí, sí, aparte,
es un terraje importante.
Por lo que se decía, no era solo Messi, sino también Mascherano, todo el, digamos.
Por eso, Messi, pero Messi es el que se encarga de comunicar la decisión, porque es el que manda, lógicamente, y como tiene que ser. Por otra parte, y Pochettino tuvo la astucia ahí sí tuvo astucia de poner un musul en el cambio por Messi. Vivo Pochettino, porque el jeque entra y no puede decirle nada. Pará, que puse lo de los tuyos, che. ¿Me entiendes? Vivo, sin embargo, ¿cómo se llama el que entró? Hakimi. Akraf Hakimi se llama. Un lateral derecho, pues imagínese. ¿A usted parece que fue un cambio táctico? Ese no, fue un cambio geopolítico. Voy a sacar al enano, no lo puedo poner Icardi por él, porque si me prende fuego el periodismo deportivo durante toda la semana, ponga a un buzo y el jeque aplaude con el turbante. Se aplaude la túnica el jefe, ¿entiende? Sin embargo, no me van a creer. No me van a creer. El hermano del jeque le tuiteó en contra.
Sí,
no.
sí.
El hermano del jeque le advirtió, le puso: Londres es una ciudad preciosa, vos ya sabés eso. Le puso con una foto de Pochettino.
Llegando a Londres,
volviendo al Tottenham. Eso le puso el hermano del jeque. La próxima vez que saca a Messi es lo mismo, pero con él en cuatro partes. Con Pochettino en cuatro partes.
Bueno, cuando
se llegar entero a Londres. Perdón,
disculpe,
¿eh?
No, digo, el dirigente del fútbol uruguayo. Este no sé si es dirigente o es el hermano del dirigente.
El hermano.
Solo el hermano. Ah, bueno, Tata.
Sí, es Tamim Bin Hamad Al Thani. Es el presidente. El presidente. Mohamed Khalifa Bin Al Thani es un hermano, señor. Pero bueno, también tienen 16 hermanos. Eso es lo que le dijo también el jeque. Le dijo, tengo 16 hermanos. Uno 17 calentó contigo. Ese calentón. Son locos mis hermanos. Me dicen, ojo, son locos. Yo no los puedo parar. Cuando arrancan no los puedo parar. Y ya queda establecida ahí la posibilidad de que el hermano algún día lo deshuese, obviamente.
Yo te avisé.
Pues lógico. Yo te dije, son locos mis hermanos. Por otro lado, para mí hay una cosa ahí que él se expone, Pochettino, más allá de que hace este cambio geopolítico bien hecho, él se expone en todo, y que no pone Icardi además por él. O sea, Icardi lo puso 3 minutos después por Di María, ¿entiendes? O sea, hizo el enroque, porque si no, ¿para qué vas a poner un lateral derecho? Y entonces, él igual, me parece, se expone en esta cosa del técnico que saluda al jugador, que es una cosa innecesaria.
Absolutamente.
Genera más problemas de lo que aporta, porque ahí se expone a un desencuentro con el jugador. ¿Entiendes?
Y más un jugador que sabés que si lo sacás...
Se pone triste, se pone
mucho.
Pero no leyó el libro de Guardiola. No lee los libros. Pochettino no lee de estas nuevas que no lee.
No, claro, pero evitar ese momento está bien, Darwin. Evitar ese momento.
Lo tiene que evitar, va y le quiere chocar la mano, no sé qué cosa. Y parece y le dice, ¿pero qué le dijiste? No, le pregunté cómo estaba. Y por eso es la cara de Messi. ¿Vieron la cara de Messi el otro día? Bien, se me saca la cara. Me preguntas cómo estoy. Además,
pregúntame antes cómo estoy.
Sos un vejiga, Me estás casi preguntando cómo estoy a la pasada. ¿Y cómo está?
Y caliente.
¿Y tu mujer cómo está? ¿Cómo está?
Claro, se cerró solo el argumento de que lo vio cansado.
Claro, bueno,
preguntale antes. Cuando estás dentro de la cancha, decís cómo está.
Pero capaz que él quiso preguntar cómo estás después de no jugar tanto tiempo. Jugaste 75 minutos también.
Sí, para eso, eso es todo lo que no le tiene que hacer. Claro. No lo toques, no le preguntes nada.
Y aparte
correte, de ese... correte, andate ahí. Andate y poné una alica. Una alica, y una alica de flyer, mira ahí.
Pone una cámara, pone una cara totalmente desconcertada cuando ve que
claro,
hay cambios de él.
Pregunta.
Después, cuando Pochettino le habla y después en el banco se le acerca a Paredes y le charla.
Sí, y él también pone una cara. Pero si me estaba acercando todo ahí ahí cuando iba subiendo a la grada, en el banco donde tiene el banco, se prende. Se acercaba todo el mundo, cuenta. Te tironeaste como el camillero del fútbol del interior ese que le pasé la vida, el camillero ese que se tironeó.
Sí, no,
que tuvo que salir.
Abandona la camilla.
Se tironeó un camillero en el fútbol. Bien, mundo.
Pero qué conciencia laboral.
Impresionante, porque fue solo.
Claro, no le da trabajo a la camilla, se retira solo.
Correcto, señor, se retira solo, que no es lo que tiene que hacer un jugador, porque si no ellos no tienen trabajo, claro. ¿Verdad? Pero sí es lo que tiene que hacer un camillero, que se lesiona.
Se tira,
porque no hay una segunda camilla, ¿entiendes? Entonces, o dejaban sin camilla al jugador que estaba tirado y por el cual la camilla entró, los camilleros entraron corriendo, o él se retiraba solo y se arrastró en una pierna.
Sí, sí, ¿no? Sentido como, de solidaridad.
Como Tom Cruise en Nacido el 4 de julio, cuando lo tiran de la silla de ruedas, se arrastró y pues logró llegar a la línea final de la cancha y se tiró contra la estatua.
Ahí, al ladito del arco.
Y después, bueno, no se ve la parte, pero después entran y lo sacrifican. ¡Pa! Dos tiros y bueno, otro camillero. Otro que... ¿Y sabían ustedes que vino Alfaro?
Estuvo en el Francini.
¿Eh? Alfaro, el técnico de Ecuador.
Sí. Ajá, ¿para?
Para ver... Ustedes me van a creer.
Sí.
Para ver a un golero. El golero este...
De César Lardo,
claro.
El
arquero de la selección.
¿Qué dice?
Puede ser un hombre, ahí se bien,
ahí
acomodado
no.
A los tiempos que corren.
Un piquecito.
Puede ser un hombre. Es el medio de la diversidad, Darwin.
Usted está diciendo que Alfaro hizo que Alexander Domínguez viniera a jugar a Uruguay.
No. Lo que está diciendo es
que nadie puede ir a ver en vivo a un golero.
No tiene para qué ver.
¿Por qué iría a ver en vivo un golero?
Ya estuvo en el partido nacional con Cerro Largo. Esto quiere decir que se quedó un rato, además.
Más cuando vino al partido Uruguay-Ecuador, estuvo 48 horas acá, se fue y extrañamente vuelve a Uruguay.
Vuelve a Uruguay, 2 semanas después.
Alguien apostando a la diversidad,
golero,
dice, está de novia.
¿Qué diferencia hay de tener un golero por televisión y verlo en vivo? No tiene ninguna. La mujer de Alfaro no sabe nada de fútbol, porque por eso le puede decir, me voy a ir a ver un golero. Dice, pero ¿cómo te hace ver un golero si no se mueve en la cancha el golero? No tenés que ver sus desplazamientos, porque no tiene desplazamientos.
Darwin se dice, está de novia con un uruguayo.
Está de novia con un uruguayo.
De novia, dice.
Está de novia con un uruguayo.
Él dice para que entre bien en la universidad.
Está,
perfecto.
No me importa. Es lo de menos, pero él tiene un amante.
No. Vino a ver un partido.
Mañana para todos. Chao.
Este espacio fue presentado por Yerba Sara, una yerba como vos.